Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están? Bienvenidos a Grado 5, programa de Mi Centro y LR+. Hoy salimos un poquito más tarde, pero no importa. El ambiente crispado es el mismo. Todos contra todos. Perú es el país de todos contra todos. Cualquier cosa que uno ponga siempre va a ser sujeto de análisis, ¿no? Si pones una reflexión sobre las palabras de Marita Barreto, salen los apristas con todo derecho a decir, ¿por qué no dijiste lo mismo cuando Alan García era el investigado? Y yo respondo, pero Alan García era el investigado no cuando era presidente, porque Gladys Echaíz fue quien bloqueó las investigaciones contra Alan García cuando era presidente. Entonces, dobles raseros hay por todos lados. 100% coherente no es nadie. Pero ¿a quién le debemos exigir la coherencia? A los periodistas, a los políticos, a las autoridades y a uno mismo también, pero sobre todo a los mencionados. Por lo pronto, Castillo presenta amparo constitucional. El presidente Pedro Castillo ha presentado una acción de amparo que busca que el Poder Judicial ordene suspender las investigaciones de la Fiscalía en su contra y que se anule lo actuado en la Comisión de Fiscalización en su contra por los mismos casos por los que ayer fue denunciado constitucionalmente por la fiscal Patricia Benavides. El recurso presentado por la defensa del presidente señala que es inconstitucional avanzar con la investigación y que como consecuencia de la paralización del caso en el Ministerio Público debe anularse lo actuado en la Comisión de Fiscalización que es presidida por el fujimorista Héctor Ventura. Así es, tenemos, les anuncio, Renán Espinosa, ¿eh? Nos está esperando Renán Espinosa, el virtual alcalde de Puente Piedra, con el 30% y poco más de los votos para hablar de coyuntura. Él se lo elegido por el partido Somos Perú. En cualquier momento vamos con él, le rogamos un poquito de paciencia para terminar de leer estas noticias, porque la arremetida desde el Ejecutivo también es clara. Betsy Chávez denuncia a la fiscal. La ministra de Cultura y congresista Betsy Chávez fue la encargada de contraatacar políticamente a Patricia Benavides. Ayer presentó una denuncia constitucional contra la jefa del Ministerio Público por los presuntos delitos de abuso de autoridad y prevaricato por haber presentado la acusación constitucional contra el presidente Castillo. En la denuncia, Chávez señala que queda en evidencia que, lejos de actuar con objetividad y en el marco constitucional, la fiscal estaría poniendo al Ministerio Público como parte de un plan sistemático para desestabilizar al gobierno, es decir, dándole una connotación puramente política a su actuación fiscal, ojo. Y ahora vamos, antes de la crítica a Marita Barreto, vamos a contarles que los fiscales respaldan a su jefa. Fiscales superiores y los coordinadores de las fiscalías especializadas, reunidos con la fiscal de la Nación, emitieron un pronunciamiento en respaldo a la cabeza de la institución. La declaración fue leída por el coordinador del equipo especial Abayato, Rafael Velabarba. Los fiscales, así es, los fiscales señalan que no son actores políticos, que no actúan bajo presión política, mediática o económica y que se reafirman en la autonomía del Ministerio Público frente a injerencias que afecten su institucionalidad. En el pronunciamiento añaden que respaldan las acciones que ha adelantado la fiscal Patricia Benavides y concretamente a la decisión institucional de denunciar constitucionalmente al presidente de la República y otros aforados. Y bueno, es el momento de presentarles las declaraciones que ayer varios comentamos en las redes de Marita Barreto, y es la fiscal titular de estas carpetas de organización criminal contra el presidente Castillo. Ojo, y hay un principio, y eso entiéndanlo bien, aplica para todos. ¿Cuál es el principio? Que todo ser humano es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. ¿Y qué dijo ayer Marita Barreto? Esto no invalida su investigación, pero es muy preocupante que una fiscal con sus pergaminos, con su nivel, contradiga de manera tan escandalosa, tan lamentable, un principio básico del derecho que se enseña en el primer ciclo de todas las facultades de derecho. Repito, todos somos inocentes hasta que se demuestre nuestra culpabilidad, ¿no? Y esto ya se habla de prisiones preventivas, preliminares, ese es otro tema, pero centrémonos en este. Y lo que dijo ayer Marita Barreto es que si son inocentes, que demuestren su inocencia. Y eso es peligrosísimo. Vamos a escucharla.
El victimizarse no ayuda en absoluto. Acá tenemos que ser objetivos. Si se dicen inocentes, pues que prueben que son inocentes en el Ministerio Público. Para eso existe el proceso. En una declaración que tienen que dar las razones por qué son inocentes. en la investigación tienen que ofrecer los elementos de convicción que contradicen los elementos de convicción que acopia el Ministerio Público. Es así como se debe desarrollar un proceso. Nosotros no salimos, como usted sabe, hoy estamos saliendo porque hay una explicación que dar.
Bueno, qué complicado, ¿no? Estamos seguros que Marita Barreto no tiene mala intención, pero se revela, se deja traslucir cómo está encarando este proceso. Ojo, ella es una buena fiscal, pero tiene que tener mucho cuidado con ese tipo de declaraciones, muchísimo cuidado. Vamos a contarles también que el Congreso ha aprobado la admisión de moción de interpelación contra César Landa, el canciller, con 58 votos a favor, 46 en contra y 6 abstenciones. Van a citarlo a fin de responder por las declaraciones del presidente Pedro Castillo ante la ONU. Y bueno, y la última, cierran bar por mensajes machistas. Tras una denuncia en redes sociales, la Municipalidad de Lima clausuró el bar Rincón Cervecero. ¿Por qué? Porque servían las bebidas en unos vasos en forma de bota que contenían fuertes mensajes claramente discriminatorios contra las mujeres. Los vasos en los que le servían a los hombres decían: la cerveza es mejor que la mujer porque no se pone difícil cuando la quieres tomar, y otros mensajes de ese tipo. En los vasos en los que servían a las mujeres decían: la cerveza es mejor que el hombre porque nadie hablará mal de ti si te tomas una diferente cada día. ¡Vas, madre! Claramente los dos mensajes eran agresivos con las mujeres, y por esa razón la municipalidad impuso una multa de 4.600 soles y ordenó su clausura. El Rincón Cervecero se pronunció en Twitter, admitió que el mensaje es agresivo y que si alguna vez pudo ser una broma, ya no se considera así. Además anunció que no volverá a usar esos vasos. Tremenda metida de pata. Acá seguramente van a decir: hay cosas más importantes, se escandalizan, ¿no? Claro, ¿y quiénes piden los escándalos? Los ajenos, no podemos medir lo que afecta al prójimo, es el prójimo el que lo tiene que medir, no se olviden, eso se llama empatía, por si acaso. Vamos con Renán Espinosa, de inmediato. Él es alcalde de un distrito importantísimo que tiene casi 400.000 ciudadanos peruanos, 400.000 compatriotas que viven en Puente Piedra. Es un distrito muy importante en el cual ha ganado Somos Perú. Y Renán Espinosa es, pues, el virtual alcalde. ¿Cómo está, Renán? Muchas gracias por estar con nosotros en Grado 5.
Muchas gracias a ti, René. Saludos a todos tus audiencia.
Gracias. Bueno, sus primeros comentarios, antes de hablar de Puente Piedra, por favor, ¿cuáles son sus primeros comentarios respecto a este todos contra todos que hay en la política actual, ¿no? Unos apoyan a la ONU en el tratado anticorrupción, al día siguiente están diciendo que los de la ONU son caviares, unos apoyan a la fiscal Patricia Benavides, y después decían que cuando Gladys Echaíz era fiscal, blindó a Alan García. O sea, estamos a la búsqueda de incoherencias por todos lados, y es un país en el cual, y esto vale para los tiempos de el caso Lavallato también, ¿no? Sé que cada uno tiene sus particularidades, pero acá en el Perú, de acuerdo a Marita Barreto, todos somos culpables hasta que se demuestre lo contrario.
Lamentablemente, René, estamos en nuestro país, un país de sospechosos. Acá todos son sospechosos de todo. Y donde la objetividad ya no existe. De alguna manera u otra, los operadores de justicia, o quienes deberían, Procuraduría en general, hacer una investigación objetiva, en su mayoría la han perdido. Las declaraciones de la fiscal Barreto refleja o una ignorancia o refleja lo que le aflora en el alma de lo que siente y que no guarda objetividad. Llegar a esa aberración de decir que, estando nosotros en un estado garantista, decir que yo tengo que probar mi inocencia pone en alto riesgo a cualquier ciudadano. O sea, cualquier fiscal mañana pide ante un juez prisión preliminar o preventiva porque sospecho y yo te hago culpable, y ahora demuestra tú, échate a buscar las pruebas para que me digas que eres inocente. Eso es gravísimo para el Estado de Derecho, es muy grave. Eso le puede ocurrir a cualquier ciudadano común o hasta el presidente de la República. Entonces, esto es muy peligroso. René, no es una declaración simple que se le debe pasar por agua tibia. Es muy grave lo que dice esta fiscal, porque es...
¿Qué denota? Está conduciendo... ¿Qué denota lo que ha dicho Marita Barreto? ¿Qué es lo que denota? ¿Qué es lo que deja traslucir?
denota una parcialización. O sea, hay detrás una ideología, hay detrás un apasionamiento parcializado en contra de una postura política que viene de un grupo en contra de lo que significa Pedro Castillo. Ahora, eso no significa que lo esté defendiendo. Pedro Castillo, según todo lo que conocemos, es altamente probable que haya cometido todos estos ilícitos, pero se demostrará en el proceso, ¿no? Ellos tendrán que demostrar a partir de los colaboradores y todos los indicios que han señalado, pero denota una parcialización, y eso es algo que no debemos tolerar, porque si no, no hay garantía que la justicia sea realmente justa con los ciudadanos.
Así es. Ahora, usted, por ejemplo, ¿cuántos procesos ha tenido? ¿Tiene procesos en este momento?
En este momento no tengo ningún proceso ni tampoco ninguna denuncia. Yo hace 12 años dejé de ser alcalde.
Y claro, pero usted llegó a tener como 90 denuncias a lo largo de... Eso le pasa a muchas autoridades. 90 denuncias ha llegado a tener usted, ¿no?
Hasta más de 90 en distintos momentos, pero felizmente todas han sido archivadas totalmente. Ninguna ha pasado a ningún juicio.
A mayores. Claro, ahora, pero ¿qué piensa usted de que ahora los zapristas y los fujimoristas digan, ahora se preocupan por la presunción de inocencia, pero cuando Keiko estaba yendo a la cárcel, o el señor Alan García se quitó la vida, ustedes, los periodistas, lo forzaron a quitarse la vida, por la fiscalía lo forzó a quitarse la vida por no presumir su inocencia? ¿Qué le parece que hay en ese tipo de reflexiones después de lo que está pasando con Patricia Benavides y Pedro Castillo?
Sí, bueno, en general, aquí hay que separar las cosas, ¿no? Hay operadores de justicia que están cometiendo errores y están manchando un poco su muy prolija investigación. No hay que dejar de reconocer que pueden hacer su mejor esfuerzo, pero cuando le ponen un apasionamiento parcializado, empiezan a enturbiar. Y lo otro son los ilícitos que puedan cometer los funcionarios públicos, expresidentes, exalcaldes, lo que fuese. Una cosa no limpia lo otro, ¿no? Así como te acabo de decir que es altamente probable que el señor Castillo termine sentenciado en algún momento por todos los indicios que vemos, no sabemos si realmente eso se logre probar o no, pero los indicios son muy, muy graves. Lo mismo han cometido Alan García y con peores cosas, ¿no? Entonces, se quieren lavar la cara ahora de una situación que se ve no un orden de búsqueda de justicia, sino politizado, ¿no? Acá hay una revancha política, hay un sentimiento de haber perdido, cuando lo que hemos perdido somos todos, porque el presidente Castillo fue elegido con 15%, 16%, o sea, todos han perdido, ¿no? El actual alcalde de Lima con 20-tantos%, sin contar el ausentismo saca más votos que Rafael López. En los últimos años estamos en una situación precaria de partidos, de justicia,
quería preguntarle, usted fue congresista durante el gobierno de Alan García, ¿no?
No, fui congresista en el periodo del señor Humala.
No durante el gobierno de Alan García, pero ¿se acuerda la actitud de Gladys Echaíz con respecto a la investigación de Alan García?
Así es, efectivamente, claro, fui alcalde.
¿Qué pasó en ese tiempo con Gladys Echaíz? ¿Se acuerda o no?
Claro, gracias a eso, dijo claramente que no podía investigar al señor García, porque la Constitución así lo determinaba, ¿no? Y ahora veo que echan, pues, muchos aplausos por lo que está haciendo la fiscal de la Nación. Entonces, hay doble cero, hay nos gusta ver las cosas, cuando nos conviene es así, cuando no nos conviene es asá.
Qué imparcialidad. ¿Se acuerda usted cuando era congresista? Y había una investigación por la gestión de Alan García y invocó al Poder Judicial y el Poder Judicial dijo no pueden citarlo en condición de investigado y se paralizó todo gracias al Poder Judicial, ¿se acuerda?
Claro, Sergio Tejada presidía la mega comisión, ¿no? Y el Poder Judicial.
Y eso fue porque el Poder Judicial lo ordenó y se acató. Ahora, dígame, ¿qué ha pasado con la elección del defensor del pueblo? El Poder Judicial dijo que paren, ¿y qué hicieron los congresistas?
No le hicieron caso. De verdad que estamos en una situación poco predecible, y esto afecta a todo aspecto, no solo el orden político, el orden constitucional, sino a lo principal, el desarrollo económico. Las inversiones no pueden venir si vemos un Estado, tanto operadores de justicia como legislativo y ejecutivo, poco predecible. como sopla en el viento, van opinando sus cosas. Y eso no es sano para un país. De verdad que nos afecta a todos.
Por supuesto.
Todos.
Ahora, antes de entrar a Puente Piedra, ¿cuál es la salida? O sea, ¿usted está de acuerdo con la denuncia constitucional de la fiscal Patricia Benavides? ¿Estaría más de acuerdo con una vacancia al presidente Pedro Castillo? ¿Cuál es la salida? O sea, se lo pregunto desde mi postura, que es que se tienen que ir todos, Castillo y el Congreso. Pero usted, ¿qué piensa?
Sí, mira, estamos tan desangrados que yo también coincido que es el momento que todos depongan sus puestos y vayamos a una elección general nuevamente, presidencial, Congreso, totalmente, ¿no? Lo que ocurre es que los congresistas no quieren dejar su sillón, por lo menos la mayoría, no quieren dejar su sillón. Y aquellos que dicen, sí, vamos por acá, vamos a la vacancia, nos vamos todos, cuando tengan la seguridad que van a tener los 87 votos, van a recular. Porque no quieren dejar. Yo escuchaba muchas declaraciones de congresistas. Dicen, sí, pero porque saben que no van a alcanzar los 87. Pero si supieran que tienen los 87, empezando por los fujimoristas, retroceden inmediatamente. No quieren dejar el poder. No quieren dejar el poder. Esta confrontación pareciera, desde su cerrada óptica, que les conviene a todos, políticamente, pero nos destroza todo el país, totalmente. Entonces, eso es un grave error.
Claro, y con respecto a la denuncia constitucional, la salida de suspender al presidente Pedro Castillo en virtud del artículo 114 de la Constitución.
No, es una leguleyada, pues acá son, desde mi punto de vista, es una leguleyada, René, que se pretende decir que se vaya él, pero nos quedamos nosotros. Te suspendo X tiempo para que nosotros nos quedemos en el poder. Esto me suena, cuando yo estaba en el Congreso Complementario, a la estrategia Merino, ¿no? De verdad que no sé en qué mundo viven algunos que no están sintonizados con la realidad nacional y sobre todo con las herramientas que el Estado tiene que darle a las personas para buscar un desarrollo. No les estamos, como Estado, dando herramientas, estamos dándole problemas y conflictos. Tal vez la gente no le importa y hay tantas discusiones del uno y del otro. Lo que sí le importa es que no tienen algún camino para seguir desarrollándose. Y eso es penoso. Y no lo van a encontrar en tanto haya siempre este conflicto de intereses sumamente personales, políticos, y están más grupos y grupos defendiéndose ante un poder judicial o ante una fiscalía que también está parcializada. Todo esto está, pero totalmente ensombrecido.
Contaminado todo. ¿Puente Piedra también está contaminado?
Puente Piedra es un distrito, como tú lo señalaste, 400.000 habitantes. Tenemos un gran problema, el peaje. Producto de un contrato mal hecho.
Ahora, uy, qué buena. Todos ofrecieron anularlo. A ver, aterrícenos, señor Renan, por favor, díganos la verdad con los datos. Todos ofrecieron.
El contrato,
sí, que va a anular.
El contrato está pésimamente hecho. Es sujeto a investigaciones también en este momento. Se originó con el alcalde Castañeda, se consagró con la alcaldesa Villarán. El alcalde electo ha dicho: vamos a regresar a EMAPE, vamos a. Pero lo cierto es que, para bien o para mal, ese contrato, que es perverso, es prácticamente intocable, ¿no? Excepto que hay una negociación de ambas partes, y vamos a ver si la empresa va a querer soltar algo. Sin embargo, tampoco no vamos a ser derrotistas. El día de hoy, a las 7:00 p.m, tengo una reunión con el alcalde electo, Rafael López Aliaga. Él se ha pronunciado muchas veces sobre el peaje, y es uno de los temas, sin duda, que tenemos que abordar para encontrar alguna alternativa que pueda, pues, calmar la gran indignación que sentimos para viajar dentro del propio distrito. Hay que pagar un. Perdón, René.
¿Se ha reunido usted con Rafael López Aliaga? ¡Qué bueno!
No, recién hoy día nos vamos a reunir.
¿Pero se van a reunir entonces?
Sí, nos vamos a reunir hoy día para tratar uno de los temas, que es el peaje. Él ha propuesto algunas cosas, entonces vamos a empezar la planificación de cómo ejecutar esto, porque esto es una responsabilidad exclusiva de la Municipalidad de Lima, ¿no? El concedente y el concedido.
Qué bueno que se reúna, porque usted también se reunió con el presidente Pedro Castillo. ¿Le comentó algo sobre el peaje al presidente Pedro Castillo el lunes?
No le comenté sobre el peaje porque no es competencia del Ejecutivo, es una competencia exclusiva de la Municipalidad de Lima. La carretera Panamericana Norte hace muchos años fue entregada bajo el manejo de la Municipalidad de Lima, este tramo de la Panamericana Norte, que es una vía nacional que la administra el Ministerio de Transporte, se entregó a Lima. Lima, con esa facultad de hace muchos años, ha entregado en concesión a esta empresa de Rutas de Lima. Entonces es Lima y Rutas de Lima los que tienen que conversar respecto del peaje, ¿no?
Claro, pero eso va a ir creciendo, ¿no es cierto, señor Espinosa? O sea, es una papa caliente por lo que han ofrecido. Todos los candidatos ofrecieron anular, y no es tan simple. El señor Jorge Muñoz ya nos dijo que acudió a todos los arbitrajes, a todos los procesos, y por la legal no le están pudiendo hacer.
Y bueno, justamente por eso hay que sostener un diálogo. Vamos a ver cómo el señor López Aliaga, porque él propuso que los peajes van a retornar a EMAPE, entiendo, anular el contrato y que regrese a EMAPE. Vamos a ver cómo lo va a hacer. Vamos a pedirle una explicación. Ahora que ya es electo, virtualmente electo, entonces vamos a decir cómo se va a operativizar lo que él propuso en la campaña. Yo no tengo ningún problema en conversar con el señor López Aliaga, porque el señor López Aliaga dijo, no converso con Pedro Castillo porque tiene carpetas fiscales, una investigación. El señor López Aliaga también tiene investigación en estos momentos. Pero tenemos que conversar en tanto es la autoridad. Y hasta que la investigación no concluya en que un juez sentencie, tenemos que conversar con ellos. Yo no tengo problema de conversar con los dos, en tanto y cuanto estén ejerciendo el cargo, y yo represento hoy a los vecinos de Puente Piedra, ya ni siquiera represento a mis ideales, aunque siempre los voy a tener presente, pero voy a procurar siempre ser lo más objetivo posible en busca de las soluciones a nuestros problemas.
La última pregunta, señor Hernán Espinosa, ¿qué le diría a los críticos? O sea, no suena bien, yo soy chorrillano y, digamos, vivo en Chorrillos, y hemos vivido la gestión de los Miyashiro, ¿no? Mucho tiempo. Y en Puente Piedra están viviendo la gestión de los Espinosa, ¿no? Pero bueno, ¿qué le diría a los críticos? Que es como una dinastía que está ahí enquistada en la municipalidad, que a fin de cuentas se resuelve con los votos, pues, ¿no? O sea, a la hora y la hora, o sea.
Sí, o sea, mira, yo regreso a la alcaldía después de 12 años, ¿no? Después que yo dejé la alcaldía en 2010, mi hijo postuló y ganó la alcaldía este 2018. O sea, 8 años, digamos, si se trata de ese punto de vista, somos Perú o nosotros no hemos estado en el gobierno. Pero ahora nos hemos sometido al electorado, y si el electorado nos ha dado su voto por encima del 30%, es porque estamos haciendo las cosas bien. Son ellos los que al final deciden si el mismo grupo, el mismo partido continúa o no, indistintamente si hay una relación familiar. Pero yo comprendo realmente eso, créanme que sí, pero ojalá que en lo sucesivo nuestro partido pueda ofrecer otro tipo de candidato o candidata a Puente Piedra, ¿no? En estos momentos yo no tenía la intención clara de postular, sin embargo el partido y todos los grupos dijeron, mira, el mejor candidato que tenemos eres tú. Y acepté el reto.
¿Y el 100% Vizcarra somos Perú?
No, el señor Vizcarra fue un invitado del partido para ser mi
candidato. Señor Renato, ya conversaremos con más profundidad. Muchísimas gracias por la entrevista.
Muchas gracias. Muchísimas gracias, René. Hasta
luego.
Gracias.
Suerte en su gestión. Y suerte con la salida también. Gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, amigos y amigas. Gracias. Nos vemos. Hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.